siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Johan Oviedo, pitcher cubano de los Piratas de Pittsburgh, la emisora favorita de varios peloteros cubanos que jugaron anoche en el béisbol de las Grandes Ligas. Varios equipos que están tratando de clasificar a la postemporada. Tenemos noticias en lo que respecta las tablas de posiciones. Los Astros perdieron, los Marineros ganaron, y eso significa que ahora Seattle está de primero en la Liga Americana Oeste. ¿Oyeron bien? No los Astros. Y también, por supuesto, lo que va a ocurrir mañana en el combate más esperado de este año en el boxeo profesional, entre el Canelo Álvarez y Terence Crawford. Terence Crawford está retando al campeón mundial indiscutible, Canelo Álvarez. Y hay un cubano que quiere retar al ganador de esa pelea, sea quien sea. Él ha dicho, me da igual, Oslay Iglesias quiere retar o al Canelo o a Terence Crawford el próximo año. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Teudy Giró. Y bueno, teníamos productor y cuarto bate del equipo, Jaime Almiral. Él ya viene y nosotros les vamos a brindar lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas, el boxeo, y Juan Pendaz dice que les va a brindar baloncesto. Así que tenemos muchísimo de qué hablar. Las cosas, recuerden, de ahora en adelante cada victoria vale oro en el béisbol de las mayores, y los Mets se están dando cuenta por las malas que cada derrota es amarga en septiembre. Así que, Mr. Teudy, ¿qué te parece si me das la musiquita de nuestro pasatiempo nacional y pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas? Bueno, los Piratas de Pittsburgh le dieron otra oportunidad a Johan Oviedo y él le dio a los Piratas una salida de calidad. El cubano anoche contra los Orioles de Baltimore, que a propósito, los Orioles ganaron el partido 3-2, pero eso no fue culpa del cubano Johan Oviedo. 5 entradas, 2/3, 5 hits, 2 carreras, 3 boletos, ponchó a 5, efectividad 2.81. No fue el único cubano en ese partido. Jenier Cano lanzó por los Orioles de Baltimore un hit y luego un ponche en 1/3 de entrada para el equipo de los Orioles. Y gracias a Holiday, el segunda base, que disparó 2 hits y anotó carrera, los Orioles ganaron el partido y barrieron la serie completa de 3 juegos contra los Piratas. Mientras tanto, los Chicago White Sox, los Medias Blancas, vencieron 5-1 a los Tampa Bay Rays. Ya ambos están eliminados de la contienda. No jugó por Tampa Bay el cubano Yandy Díaz y por el equipo de los Medias Blancas, Edgar Quero, con un imparable y una carrera anotada, tiene promedio en base 343. Y Miguel Vargas, en la tercera base, anotó carrera gracias a un boleto que negoció. Tiene promedio en base de 316. Los Padres de San Diego continúan persiguiendo a los Dodgers de Los Ángeles en la lucha por el banderín de la Liga Nacional Oeste. Ayer ganaron su partido número 80 de esta campaña. Vencieron a los Rockies de Colorado por blanqueada de 2-0. Y en este partido por el equipo de Colorado, el cubano Yanquiel Fernández, bateador designado, No solamente se fue en blanco de 3-0, ojalá eso fuera todo. Se ponchó las tres veces y dejó a varios hombres embarcados en base en la derrota de los Rockies. Por los Padres de San Diego, el venezolano Luis Arraez, segunda base, conectó tres hits, impulsó carrera. Está bateando 285, pero estamos acostumbrados a ver a Luis Arraez batear 320 y pico, champion bat en ambas ligas. Los Yankees de Nueva York por fin pudieron derrotar a los Tigres del Detroit en el tercer partido de la serie tras haber perdido por paliza los dos primeros encuentros. 9-3 fue el resultado final ayer. Aaron Judge con dos jonrones, tres hits en total, tres carreras anotadas, y Rice, que había tenido los primeros dos juegos de 4-0, ayer conectó dos hits, anotó dos carreras en la victoria de los Bombarderos del Bronx. El único cubano que participó en este partido, Andy Ibáñez, vino como bateador emergente y conectó un hit en su único turno al bate para los Tigres del Detroit. Detroit con promedio de 84-63. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa? Enseguida regresamos con más béisbol de las grandes ligas.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yasiel Puig.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yulique Uriel.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Recuerden que esta noche regresa la pelota de Grandes Ligas aquí a Radio Martí a las 7 p.m. si todo marcha bien, los Yankees de Nueva York contra los Medias Rojas de Boston en Fenway Park. Será nuestro primer encuentro de la temporada. Debido a situaciones fuera de nuestro control, nosotros siempre hemos querido brindarles a ustedes lo mejor de la pelota de las Grandes Ligas. Pero esta noche, damas y caballeros, play ball. Recuerden a las 7 p.m. los Yankees versus Medias Rojas. Es más, creo que por ahí hay un promo que más tarde les va a poner el señor Teudy Giraud. Los Azulejos de Toronto en Canadá acabaron con los Astros de Houston 6-0. Oyeron bien. Y es la primera vez que Jordan Álvarez no se envasa de una manera u otra, ya sea por un hit o ya sea por un boleto o un pelotazo, desde que regresó de la lista de lesionados. El tunero de 4-0 con un ponche sigue teniendo promedio en base de 373. Por los Azulejos de Toronto ocurrió algo que ya no se ve hoy mucho en el béisbol de las mayores. Es más, creo que este año solamente ha sucedido 7-8 veces. Un pitcher lanzando 9 entradas completas, un partido completo en el béisbol de las mayores casi nunca se ve. Gausman, el pitcher abridor de los Azulejos de Toronto, ganó su 10º de la temporada con 9 entradas completas de labor, 2 hits, 0 carrera, un boleto, ponchó a 9, efectividad 3.44. Gausman realizó exactamente 100 lanzamientos, 79 de los cuales fueron strikes. Increíble, pero cierto. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? El 79% de los lanzamientos fueron strikes. Eso no se ve mucho hoy en día en la pelota. Y 9 entradas completas, un pitcher lanzando el partido completo, muchísimo menos que se ve hoy en día. ¿Por qué? Porque los managers y los coaches quieren cuidarle el brazo a los pitchers. Entonces, después de 6 entradas o 100 lanzamientos, los quitan. Lux, el right fielder, en este partido para Toronto con 2 hits, anotó 2 carreras. Y Schneider, el left fielder, impulsó 2 carreras con un jonrón. Los Azulejos de Toronto se pierden de vista en la Liga Americana Este. Los Astros de Houston perdieron el primer lugar de su división con esta derrota. Ahora están al frente de la Americana Oeste, los Marineros de Seattle. Los Marlins de Miami blanquearon 5-0 a los Nacionales de Washington. Marseille, el center fielder, con 2 hits y 2 carreras anotadas. El único cubano que participó aquí, Víctor Mesa, lo pusieron como corredor emergente y anotó carrera como corredor emergente en la victoria de los Marlins. De por sí ya los Marlins y los Nacionales se pueden ir a pescar, que nadie los va a extrañar este año en el béisbol de las mayores. Bueno, tenemos varios partidos más de qué hablar, pero ¿qué les parece si hacemos una muy breve pausa y regresamos con más béisbol de las Grandes Ligas?
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmán Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, a lo que íbamos, los Marineros de Seattle en 12 largas entradas vencieron 7-6 a los Angelinos de Anaheim. El pinareño Randy Arozarena con 2 hits, una carrera anotada y 2 boletos negociados en este partido. Mientras que Joan Moncada, el cubano de los Angelinos, tercera base con 2 imparables, una carrera anotada, 1 boleto y 1 ponche. Con esta victoria, los Marineros de Seattle le arrebataron el primer lugar de la Liga Americana Oeste a los Astros de Houston. Y recuerden, en este momento, los Marineros tienen el rompeempate a su favor contra Houston. O sea que si terminan empatados con el mismo récord, Seattle se queda con la división y Houston iría a un wild card. También anoche los Phillies de Filadelfia le barrieron la serie completa a los Mets de Nueva York, 6-4. Los Mets tienen un problema gigantesco encima. Primero, están jugando fatal, en todo sentido de la palabra, especialmente en el picheo. 6-4 fue ayer Bryce Harper con 2 hits y 2 impulsadas. El cubano-americano Nicolás Castellanos con 2 hits, 2 anotadas. Y Kemp, el tercera base con 3 carreras impulsadas, jonrón y doblete, 2 anotadas. Jesús Luzardo fue el abridor para el equipo de Filadelfia. Ganó su número 14 de la temporada. 8 entradas completas lanzó, 5 hits, 4 carreras, 0 boletos y ponchó a 10. Ve lo que les estaba diciendo. Casi hoy en día ningún pitcher te da más de 100 lanzamientos porque Luzardo, que estaba lanzando tremendo partido y perfectamente bien, se pudo quedar para el 9th inning. Lo sacaron después de 97 lanzamientos. Para que ustedes vean cómo va la pelota. Y los Mets, les dije que están en tremendo lío porque los Gigantes de San Francisco los están persiguiendo muy, pero muy de cerca en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada. Y ya vamos a dar las tablas de posiciones para que ustedes vean cómo va el panorama de los playoffs. Los Guardianes de Cleveland, ya eliminados de la contienda prácticamente, derrotaron 3-2 a los Reales de Kansas City y los eliminaron del panorama. Por el equipo de Cleveland, Clyfus, el right fielder con 2 hits, incluyendo 1 jonrón, y el abridor Williams lanzó 6 entradas completas, solo 4 hits, 2 carreras, 3 boletos, ponchó a 6. Los indios o los guardianes, como se llaman ahora, todavía tienen remotas posibilidades de clasificar a los playoffs. Y ahora que venga la próxima sección de pelota, les voy a dar las tablas de posiciones y les voy a decir cómo va el panorama de playoff después de estos mensajes.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com. Regresa a Radio Martí, Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston.
Les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este viernes, 7 p.m., Yankees versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo, por Radio Martí y martinoticias.com.
¡Huevo!
Talking baseball, Klazuski Campanella, talking baseball, the man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke, they knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Bueno, lo prometido es deuda. Yo sé que ustedes, mi gente en Cuba, no tienen suficiente data en el teléfono inteligente para pasar todo el día viendo cómo está el panorama en el béisbol de las mayores, pero para eso estoy yo. Así que no se preocupen. Eso sí, la victoria anoche de Seattle y la derrota de los Astros de Houston ha, hecho del panorama de los playoffs bastante interesante. Todo el mundo está recalibrando, okay, su artillería para ver cómo clasifica a los playoffs. En este momento, okay, las cosas están muy interesantes porque en la Liga Americana, Toronto y Detroit estarían exentos en la primera ronda y los Marineros de Seattle ganarían la Liga Americana Oeste y Houston tendría un wild card. El problema es que hoy por hoy todavía, en el panorama del wild card, Houston tendría que jugar contra Seattle, mientras que Boston iría al Yankee Stadium a jugar contra los Yankees en la ronda del wild card. Pero eso podría cambiar en los próximos días. Le voy a decir por qué. Los Yankees, una serie de 3 partidos en Fenway Park contra los Medias Rojas de Boston. Es más, nosotros aquí en Radio Martí les vamos a brindar el primer partido de esa serie esta noche a las 7 p.m. Si los Medias Rojas ganan 2 de 3 partidos en esta serie en casa contra los Yankees, entonces eso cambiaría el panorama del wild card y tendría a los Yankees yendo a Boston a jugar la ronda del comodín. Okay. Mientras tanto, los Texas Rangers, que poco a poco han ganado 4 en fila y 7 de los últimos 10 partidos, ahora están a solo 2 juegos detrás de los Astros de Houston en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada en la Liga Americana. O sea, los Astros de Houston ya perdieron la Liga Americana Oeste, por lo menos por ahora, y están a solo 2 juegos de perder también el wild card o comodín de la Liga Americana. Mientras tanto, en la Liga Nacional, las cosas se están poniendo muy interesantes, porque los Mets de Nueva York han perdido 6 juegos en fila y han perdido, oigan esto, 4 de los últimos 9 que han jugado. ¿Ok? No, peor todavía. En los últimos 14 partidos, solamente han ganado 4, ¿ok? Así que, y en este momento los Rojos de Cincinnati y los Gigantes de San Francisco, los dos están a solo 1.5 juegos detrás de los Mets. O sea que si los Mets continúan con esta mala racha, no solamente se pueden despedir de la Liga Nacional Este, sino que también se pueden despedir del wild card o el comodín del viejo circuito. Mientras tanto, Milwaukee y Filadelfia estarían exentos en la primera ronda de los playoffs. Los campeones mundiales Dodgers recibirían a los Mets en la primera ronda, mientras que los Padres de San Diego irían a Wrigley Field en Chicago a jugar el wild card del viejo circuito. Así que, como les dije, esto podría cambiar en los próximos días, pero es el panorama que tenemos ahora en los playoffs del béisbol de las mayores. El mundo no solamente vive de pelota. Y cuando ustedes oigan lo que está pasando en el boxeo profesional, vamos a hablar de eso después de esta pausa.
Estás escuchando al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Amani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio
Martí. Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
La pelea más esperada de todo el año en el boxeo profesional se va a efectuar este fin de semana en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo, cuando Canelo Álvarez, el actual indiscutible campeón mundial de los pesos supermedianos, el mexicano Canelo Álvarez contra el norteamericano Terence Crawford, que es el retador y espera arrebatarle todos los títulos al Canelo Álvarez. Por supuesto que si el Canelo pierde, tiene derecho a una revancha. De cualquier manera, se están diciendo por ahí que millones y millones de televidentes van a estar al tanto de esta pelea, sobre todo porque va a ser transmitida por un canal de pague para ver que se llama Netflix. Y yo sé que mucha gente en Cuba tiene acceso a Netflix. Yo no sé cómo, pero lo tienen. Okay. Así que el 13 de septiembre, a partir de, bueno, sí sé cómo, pero bueno, a partir de las 7 de la noche, y en esa misma cartelera hay un cubano, me están diciendo que hay dos, porque ayer hablé con Chambi Campos, y Chambi me dijo que van a haber dos cubanos, pero el más importante de ellos, porque el otro es una palomita, Raico Santana Martínez, 32 años de edad de Pinar del Río, que tiene 12 victorias y 4 derrotas. Este muchacho va por un combate en el peso super middle, welter, de 10 asaltos contra Steven Nelson en esa misma cartelera. O sea, me están diciendo que va a ser la tercera pelea. La última, por supuesto, va a ser Canelo contra Terence Crawford. Pero la tercera pelea de la cartelera de 10 va a ser Raico Santana contra Steven Nelson. Pero es que también hablé con Chambi porque yo estoy preocupado por un púgil cubano que ha crecido mucho últimamente en el boxeo profesional. Se llama Osleis Iglesias Estrada. Tiene 27 años de edad, nació en La Habana y vive en Berlín, Alemania. Y tiene promedio perfecto de 14-0 con 13 knockouts a su favor. Es más, le acaba de ganar hace poco en Montreal, Canadá, al ruso Vladimir Shishkin, que pintaba como uno de los favoritos. Y este cubano es campeón peso supermediano mundo de la Organización Mundial de Boxeo. No es campeón mundial, es campeón interino. Es uno de esos títulos que regalan hoy en día. Porque ustedes recordarán que hace 40, 50 años, el boxeo profesional solo tenía 3 divisiones. Muy pocos, ni siquiera la mitad de los campeones mundiales que tiene ahora. Así que Osleis Iglesias ha dicho públicamente que él va a retar al ganador entre el Canelo Álvarez y Terence Crawford. Y Chambi me ha dicho que si yo fuera Osleis, yo tendría mucho cuidado. Como dice el dicho americano, ten cuidado con lo que deseas, ¿ok? Porque Osleis Iglesias, según Chambi Campos y otros expertos en la materia, en este momento no está listo para enfrentarse al Canelo Álvarez y a Terence Crawford. Eso no significa que no lo esté dentro de un año, pero en este momento está un poquitín verde, porque solamente ha tenido un compromiso contra un boxeador de alto calibre. Así que ahí lo tienen, damas y caballeros, a partir de mañana sábado, a las 8 de la noche, la cartelera donde va a pelear el Canelo Álvarez y Terence Crawford, y también el cubano Raico Santana contra Steven Nelson. ¿Qué les parece si nos vamos ahora directamente con el baloncesto de la NBA? Mr. Juan Pendaz con la Eurobasket y mucho más.
Gracias, Pepe. Cordial saludo para ti. Hay que enfatizar acá que ya se jugó el primer partido de las semifinales. Más tardecito estará jugando Turquía contra Grecia. Y Alemania, una vez más, está en las finales de la Eurobasket, ganándole por 12 puntos al equipo finlandés. Hay que enfatizar que por Finlandia, Lauri Markkanen, uno de los mejores jugadores que milita en la NBA, 16 puntos, 8 rebotes, un total de 2 robos, pero el mejor anotador fue Oliver Can Hout, 21 puntos, 8 rebotes para este jugador finlandés, y fueron los dos mejores. O sea, hubo 4 jugadores con 12 puntos más, pero definitivamente fue mucho más el equipo alemán, donde diría yo que el MVP de este partido fue Dennis Schröder, una vez más destacándose con 26 puntos, el máximo anotador por el equipo alemán. 12 asistencias, un doble-doble para él, 5 rebotes, así que hizo de todo un poco. Después le siguió, por supuesto, Frank Warner, que juega para los Orlando Magic, con 22 puntos, 5 rebotes para este jugador. Y el tercer mejor jugador fue Tristan Da Silva, este jugador brasileño, pero que juega en Alemania. Obtuvo 13 puntos y 4 rebotes. Así que victoria contundente por 12 puntos de los alemanes, que ahora van a estar esperando quién será su rival, si es Grecia o si es Turquía. Yo diría que Turquía contra Alemania sería un partidazo, porque son dos equipos que tienen la mayor cantidad de exjugadores y jugadores actualmente en la NBA. Aunque hay que destacar que Grecia tiene, yo diría que está entre los mejores 3 del mundo, Giannis Antetokounmpo. Así que vamos a ver qué pasa, sería un partido bastante interesante. Hasta ahora, en lo que va del Eurobasket, está invicto el equipo alemán con 8-0. Vamos a ver si Turquía puede lograr también estar en las finales invicto con 8-0. Grecia tiene 6-1. Por otra parte, en lo que es la NBA, hay que destacar que Larry Chamet vuelve a los Knicks de Nueva York. Le hicieron un contrato por un año por el mínimo salarial. Este jugador ya se conocía muy bien en esta franquicia. De la mano de Tim Thibodeau, jugó 50 partidos, promedió casi 6 puntos, un rebote, y lo más importante de él es que con pocos minutos que está en la cancha te puede anotar fácil 6, 7 o hasta 9 puntos, porque 39% en lo que es la historia de Landry Shamet en tiros de larga distancia. Ahora va a tener un nuevo técnico, Mike Brown, para el equipo de los Knicks de Nueva York, que esta plantilla mete miedo. Yo creo que por lo que le ha pasado a Indiana, por lo que le ha pasado a los Boston Celtics, yo creo que es uno de los equipos favoritos para estar en la gran final de la NBA, los Knicks de Nueva York. Así que Alex Rodríguez debe estar sumamente contento. El base Jalen Brunson, Mike Bridges, el escolta es Mikal Bridges, Jordan Clarkson, que acaba de llegar, y ahora Landry Shamet también. 3 escoltas de buena calidad para este equipo. Y los aleros serían Josh Hart, está también Kevin McCullough Jr., y por supuesto los ala pivo es O.J. Anunoby, Gerson Yabusele, que jugó ahora en la Eurobasket por el equipo francés. Así que serían 12 jugadores, y acaba de llegar también a los Knicks. Y los pivots, 2 de alta experiencia, Karl Anthony Towns, que es el titular, y Mitchell Robinson, que siempre ha tenido problemas con lesiones, pero parece que este año está al 100%. Así que es uno de los equipos que va a estar entre los 10 candidatos más importantes que hay para este año. Y lamentable, porque hay algunos que no están, no se ve Milwaukee Bucks, no se ve los Boston Celtics, entre algunos, pero el número 1 es Oklahoma City Thunder, que puede repetir, número 2 los Denver Nuggets, los número 3 es los Cleveland Cavaliers, los Knicks lo dan en el número 4, 5 para los Houston Rockets, también Los Angeles Lakers en 6º, Orlando Magic 7º, Timberwolves en el 8º, los Clippers en el 9º y Atlanta Hawks en el 10º.
Muchas gracias a Juan Pendaz por ese resumen de la NBA, y hasta aquí al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, damas y caballeros, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930, en los 9.565, en los 7.335 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Una técnica de apilamiento podría aumentar exponencialmente la cantidad de transistores en los chips, permitiendo un hardware más potente y eficiente, idóneo, por ejemplo, para sistemas de inteligencia artificial. La industria de la computación se acerca al límite en la cantidad de transistores que pueden colocarse en la superficie de un chip. Por eso, los fabricantes de chips buscan desesperadamente formas de acumular transistores que no impliquen miniaturizarlos más aún. En vez de comprimir transistores cada vez más pequeños en una sola superficie, la vía alternativa que más atractiva resulta para la industria es apilar múltiples superficies de transistores y elementos semiconductores. Algo así como convertir una casa de una sola planta en un rascacielos. Estos chips multicapa podrían manejar una cantidad exponencialmente mayor de datos y realizar funciones mucho más complejas que los chips de la electrónica actual. Sin embargo, un obstáculo importante es la plataforma sobre la que se construyen los chips. En la actualidad, las voluminosas obleas de silicio sirven de andamio principal sobre el que se coloca todo lo demás. Si se sigue la misma filosofía de diseño, cualquier chip con estructura de capas apilables tendría que incluir un grueso suelo de silicio como parte de cada capa, lo que ralentizaría cualquier comunicación entre capas semiconductoras funcionales. Ahora, unos ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos han encontrado una forma de superar este obstáculo con un diseño de chip multicapa que no requiere ningún sustrato en forma de oblea de silicio y que funciona a temperaturas lo suficientemente bajas como para no perjudicar a los circuitos de las capas adyacentes. El equipo encabezado por Ki-seok Kim utilizó el nuevo método para fabricar un chip multicapa con capas alternas de material semiconductor de alta calidad colocadas directamente unas sobre otras. El nuevo método permite a los ingenieros construir transistores de alto rendimiento, así como componentes lógicos y de memoria sobre cualquier superficie cristalina, no solo sobre el voluminoso andamiaje de las obleas de silicio. Sin estos gruesos sustratos de silicio, las múltiples capas semiconductoras pueden estar en contacto más directo, lo que mejora y acelera la comunicación y el cálculo entre capas. Los investigadores prevén que el método podrá utilizarse para construir hardware de inteligencia artificial en forma de chips con capas apiladas para ordenadores portátiles u otros dispositivos de tamaño pequeño, que serían tan rápidos y potentes como las supercomputadoras actuales y que podrían almacenar cantidades enormes de datos, comparables a las manejadas en los actuales centros de datos. Este avance abre un enorme potencial para la industria de los semiconductores, ya que permite apilar capas en chips sin limitaciones tradicionales. Así destacó un miembro del equipo de investigación. Esto podría conducir a mejoras de órdenes de magnitud en la potencia de cálculo para aplicaciones en inteligencia artificial.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí.
Café digital.
When you're step out of the
Here we go.
curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
George H. Hale Mayer fue un ingeniero e inventor cuyo trabajo transformó la tecnología de las pantallas y dejó una huella indeleble en el mundo moderno. Si bien su nombre no es tan conocido como otros pioneros de la tecnología, sus contribuciones a los displays de cristal líquido, LCD, son fundamentales para muchos de los dispositivos electrónicos que usamos hoy en día, como televisores, smartphones y pantallas de computadoras. George Harry Hale Mayer nació el 22 de mayo de 1936 en Filadelfia, Pensilvania, en una familia trabajadora de origen humilde. Desde temprana edad mostró una pasión por la ciencia y la ingeniería que lo llevó a perseguir estudios avanzados en estas áreas. Hale Mayer obtuvo su licenciatura en Ingeniería Electrónica en la Universidad de Pensilvania y luego continuó su educación en la Universidad de Princeton, donde recibió una maestría y un doctorado en Ingeniería Electrónica. Estas credenciales académicas, junto con su notable curiosidad científica, lo posicionaron para desempeñar un papel pionero en el desarrollo de nuevas tecnologías. Uno de los hitos más destacados en la carrera de Hale Mayer fue su trabajo en los displays de cristal líquido, mientras trabajaba en los laboratorios de la RCA en la década de 1960. En ese momento, los científicos apenas comenzaban a comprender las propiedades del cristal líquido, una sustancia que tiene tanto características sólidas como líquidas. Hale Mayer y su equipo se dieron cuenta de que podía manipular esas propiedades para controlar el paso de la luz y crear imágenes visibles. Hale Mayer es ampliamente conocido por desarrollar lo que se llamó como método de dispersión dinámica para las pantallas de cristal líquido. Su innovación permitió que las moléculas de cristal líquido se alinearan en presencia de un campo eléctrico, alterando la forma en que la luz pasaba a través de ellas y creando imágenes visibles. Este descubrimiento fue clave para el desarrollo de las primeras pantallas LCD que revolucionaron la tecnología de la visualización. Aunque las primeras versiones de pantallas basadas en este método no eran ideales para el uso comercial debido a su alto consumo energético y problemas de visibilidad, el trabajo de Hale Mayer sentó las bases para los avances futuros que harían posible los modernos dispositivos LCD de bajo consumo y alta resolución que utilizamos hoy. Durante su tiempo en RCA, Hale Mayer fue reconocido por numerosas patentes en el campo de la tecnología de pantallas y los cristales líquidos. Sus investigaciones condujeron a importantes avances en cómo se podían aplicar los cristales líquidos en diferentes dispositivos de visualización. Además de su contribución a las pantallas LCD, Hale Mayer trabajó en una serie de proyectos innovadores vinculados con la electrónica, la óptica y las comunicaciones. Su capacidad para abordar problemas complejos y encontrar soluciones prácticas lo convirtió en uno de los inventores más influyentes de su época. Después de su tiempo en RCA, Hale Mayer fue reclutado por el gobierno de los Estados Unidos para trabajar en la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa. Como director del DARPA entre 1975 y 1977, desempeñó un papel crucial en la promoción de tecnologías emergentes de defensa y comunicaciones. Bajo su liderazgo, DARPA invirtió en investigaciones que más tarde darían lugar a importantes desarrollos tecnológicos, incluidos avances en la Internet y sistemas de radar. Hale Mayer también ocupó varios cargos gubernamentales, como el subsecretario adjunto de Defensa, donde fue responsable de supervisar programas clave de investigación y desarrollo. Su tiempo en el gobierno consolidó su reputación no solo como un científico brillante, sino también como un líder visionario que entendía cómo la tecnología podía transformar tanto el ámbito civil como el militar. El trabajo pionero de Hale Mayer en las pantallas de cristal líquido ha influido profundamente en la tecnología moderna. Los displays LCD se encuentran hoy en una amplia gama de dispositivos, desde televisores hasta teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles y relojes inteligentes. La eficiencia energética y la claridad de las pantallas LCD las han convertido en una opción preferida para una gran variedad de aplicaciones, y todo esto se debe en gran parte a los descubrimientos iniciales de Hale Mayer. Además de sus innovaciones técnicas, Hale Mayer es recordado por sus contribuciones a la investigación en defensa y su capacidad para prever cómo las tecnologías emergentes pueden cambiar el mundo. Su enfoque pragmático y visionario sigue inspirando a ingenieros, inventores y científicos en todo el mundo.
Café, café digital. Digital.
I'll go with you anywhere. Do anything just to feel.
Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café, café digital. Digital.
Unos científicos han hallado un modo de adherir piel viviente cultivada mediante técnicas de bioingeniería al complejo contorno del cuerpo de robots androides con forma humanoide. Estar recubierto de piel viviente le ofrece varias ventajas a un androide. La más obvia es dotarle de la misma apariencia viviente que tiene un ser humano, algo ya vislumbrado mucho tiempo atrás por la ciencia ficción, como por ejemplo en la saga Terminator, cuyos androides están recubiertos de piel humana para parecer humanos y poder pasar desapercibidos entre la gente. Disponer del sentido del tacto es una ventaja extraordinaria para un androide y la piel viviente puede ofrecerle este sentido. Otra ventaja es que la piel viviente se autorrepara sola cuando sufre pequeñas rasgaduras y otros daños similares. La nueva técnica de implantación de piel viva en androides ha sido puesta en práctica por ahora solo en rostros, por un equipo que incluye a Shoji Takeuchi y Michio Kawai de la Universidad de Tokio en Japón. Realizando pequeñas perforaciones en sitios clave de la cara de un androide, la piel injertada logra afianzarse con éxito. De hecho, en opinión de sus creadores, la nueva técnica podría ser también útil en el sector de la cosmética para ayudar a entrenar a cirujanos plásticos. Takeuchi es un pionero en el campo de los cyborgs, seres en parte robot y en parte criatura viviente, un campo en el cual confluyen la biología y la ingeniería mecánica. Su laboratorio cuenta en su haber con creaciones como mini robots que caminan utilizando tejido muscular biológico. las técnicas previas para agregar piel viviente a robots han tenido serias limitaciones, desde la dificultad para ajustar la piel a superficies que no sean planas, al riesgo de que algunos movimientos del androide puedan estirar tanto la piel que la rajen. En cambio, con la nueva técnica, la piel se ajusta a los contornos sin importar que no sean superficies planas, y el androide tiene la misma libertad de movimientos sin arriesgar la integridad de su piel como un humano. Takeuchi Kawai y sus colegas exponen los detalles técnicos de su nuevo método para dotar de piel viviente a androides en la revista académica Cell Reports Physical Science.
Café digital.
Diagnosticar trastornos en el proceso de dormir, como por ejemplo la apnea del sueño, suele requerir que el paciente pase la noche en un laboratorio del sueño conectado a diversos sensores y monitores. Ahora, unos investigadores esperan hacer menos intrusivo ese examen mediante una cápsula ingerible que han creado y que puede monitorizar constantes vitales de este paciente desde el interior de su tracto gastrointestinal. Este singular dispositivo ingerible es obra de un equipo de científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad del Oeste de Virginia y la empresa Celero System, todas en Estados Unidos. En un estudio con 10 humanos voluntarios, el equipo encabezado por Giovanni Traverso demostró que la cápsula puede utilizarse para monitorizar constantes vitales y detectar episodios de apnea del sueño. Esos episodios se producen cuando el paciente deja de respirar durante unos instantes anormalmente largos. Si esto se repite varias veces mientras duerme, claramente hay un problema. Los pacientes que ingirieron la cápsula no mostraron ningún efecto adverso. La cápsula pasó inofensivamente por el tracto digestivo. En este estudio, los investigadores monitorizaron las señales emitidas por la cápsula mientras esta estaba en el estómago, pero en un estudio anterior demostraron que las constantes vitales también pueden medirse desde otras partes del tracto gastrointestinal. El estómago suele ofrecer algunas de las mejores señales, sobre todo porque está cerca del corazón y de los pulmones, pero sabemos que también podemos percibirlas desde otros lugares. Ninguno de los pacientes refirió molestias o daños atribuibles a la cápsula. Las radiografías realizadas 14 días después de la ingestión de las cápsulas revelaron que todas ellas habían atravesado el organismo de los pacientes. Estudios previos del equipo de investigación han demostrado que objetos de tamaño similar al de la cápsula suelen recorrer el tubo digestivo en poco más de un día. Traverso y sus colegas exponen los detalles técnicos del nuevo dispositivo y de los resultados obtenidos con él en la revista académica Device.
Café digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital rm@gmail.com.
Las personas con diabetes a menudo deben comprobar sus niveles de glucosa varias veces al día, utilizando dispositivos que emplean una diminuta aguja para extraer una pequeña muestra de sangre de la punta de un dedo. Los pacientes que evitan esta comprobación porque les desagrada o la encuentran difícil de realizar, afrontan un riesgo más alto de tener mala salud. Debido a ello, la comunidad científica ha estado buscando formas menos invasivas de vigilar los niveles de la glucosa. Unos ingenieros en nanotecnología han desarrollado y puesto a prueba un tatuaje temporal que extrae muestras del fluido existente entre las células de la piel y que mide el nivel de glucosa en él. Este primer ejemplo de dispositivo flexible y fácil de llevar podría ser un prometedor paso adelante en la comprobación no invasiva de la glucosa para pacientes con diabetes. Tatuajes temporales basados en este sensor podrían encontrar otras aplicaciones como la detección de metabolitos de relevancia médica en el cuerpo o el suministro de medicinas a través de la piel. Por el momento, el tatuaje no proporciona la clase de lectura numérica que un paciente necesitaría para vigilar su propia glucosa. Pero este tipo de lectura está siendo desarrollado por investigadores en ingeniería eléctrica e informática en la misma universidad. Este instrumento de lectura acabará teniendo también capacidades de emisión por Bluetooth para enviar esta información directamente al médico del paciente en tiempo real o almacenar los datos en la nube. El equipo de investigación está trabajando en formas de que el tatuaje dure más tiempo sin que su costo aumente. Actualmente, este tatuaje sensor tiene una vida útil de un día. De todos modos, estos tatuajes sensores son extremadamente baratos, del orden de unos pocos céntimos o centavos, y por tanto, pueden ser reemplazados sin que ello constituya una gran carga financiera.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Lo que tenemos en la vida puede ir con mucha prisa. Espera una vida buena y un amor sin medida. Tenemos en la vida puede ir con mucha prisa. Espera una vida buena y un amor sin medida.
Un amor con calor, un amor de valor, un amor que fluye.
Porque me da buena vida. Contigo es mejor, ámame como yo soy. Y si tú pides, yo doy. Porque me da buena vida.
Con ustedes, la asesora principal de la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales, Carrie Lake.
Felicitaciones to our friends at Radio Martí and Office of Cuba Broadcasting.
Felicitaciones a nuestros amigos de Radio Martí y la Oficina de Transmisiones a Cuba. Desearía poder estar con todos ustedes celebrando esta ocasión tan importante. Durante cuatro décadas han brindado una voz de libertad y esperanza al pueblo cubano a través de su poderosa transmisión. Hoy conmemoramos ese hito, 40 años desde la primera transmisión de Radio Martí. Esta emisora nació de la visión y la determinación del presidente Ronald Reagan. En 1983, el presidente Reagan firmó la Ley de Transmisiones Radiales a Cuba, dejando claro que Estados Unidos no se quedaría de brazos cruzados mientras el régimen cubano silenciaba a su pueblo. Él creía que el pueblo cubano merecía acceso a información veraz y sin censura, noticias que les permitieran exigir cuentas a sus líderes y soñar con un futuro libre. La idea del presidente Reagan era simple, pero revolucionaria: usar el poder de la radio, no las armas, para romper el muro de la censura. Radio Martí se creó para llevar noticias veraces, un debate abierto y el espíritu de la libertad directamente a los hogares cubanos, sin importar cuánto intentara el régimen interferir la señal. Durante cuatro décadas, Radio Martí ha mantenido su compromiso con esta misión. A través de la radio, la televisión y las plataformas digitales, ha proporcionado a millones de cubanos la información que su gobierno se niega a compartir: noticias del mundo, noticias de Estados Unidos, de Cuba y de los derechos universales de todas las personas. Radio Martí ha sido un salvavidas para presos políticos, familias en zonas rurales y cualquiera que busque la verdad tras los titulares. La lucha por la libertad en Cuba no ha terminado. Mientras exista la censura y la opresión, Radio Martí seguirá apoyando al pueblo cubano, llevando esperanza, hechos y la promesa de que un día Cuba será libre. Hoy Estados Unidos cuenta con el liderazgo audaz y firme del presidente Donald J. Trump, quien junto con nuestro gran secretario de Estado, Marco Rubio, difunde un mensaje de paz y prosperidad. Esperamos seguir compartiendo esa visión con el pueblo cubano, con la esperanza de que algún día disfruten de la libertad y la prosperidad que merecen. Como miembro de la administración Trump, en mi función de asesora principal de la Agencia de los Estados Unidos para los Medios Globales, que supervisa la Oficina de Transmisiones a Cuba, felicito a los hombres y mujeres de Radio Martí que han trabajado para compartir la historia de libertad de Estados Unidos con el buen pueblo de Cuba. Gracias por 40 años de servicio a la libertad.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí. Y cada día lo está haciendo mejor.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 40 años contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930, en los 9.565, en los 7.335 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.